Κότε Σόρια, Κότε Ουξάνα.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes Cope en este martes 5 de febrero de 2013, cuando el Numancia está atravesando una de las horas bajas en la temporada, 4 partidos sin ganar y lo que es peor, con los equipos de abajo acercándose de forma peligrosa a nuestro equipo, al Numancia. Por eso vamos a hablar hoy, como todos los martes, de este Recreativo 2, Numancia 0, con nuestros compañeros del tiempo de análisis, como por ejemplo... Iñaki Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Héctor.
Bueno, no sé, dime tú, ¿qué te traigo para que me hables tú, para que me cuentes
bueno,
tú?
La verdad que no pinta bien la cosa, y no vamos a estar todavía preocupados, pero hombre, estamos ya menos mirando para abajo que para arriba, y eso ya se empieza a ser peligroso.
Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa,
Jesús Mateos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La verdad que nos está tocando la racha mala, ¿sabes? Pero esto va a pasar y volvemos, ¿eh?
De eso...
Y volvemos enseguida con la buena.
De eso como madridistas sabemos un rato ya, ¿eh?
Sí, sí. Los madridistas también atravesamos un pequeño bache.
Sí. La reserva espiritual del numantinismo. Héctor Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Leo en tu chándal Numancia 1945. Bien. Espero que no tengas que poner la fecha de defunción, amigo, porque no pinta la cosa bien.
Pues bueno, si se baja a segunda B, pues habría alguna posibilidad, pues bueno, pues la situación económica, pero bueno, nosotros estamos ahora mismo... Ya sabemos que está grabada la tertulia porque, bueno, falta esta noche un partido, el Castilla. Nos podemos poner a 3 del descenso y, bueno, lo que ha dicho Iñaki, no es la situación muy alarmante, pero bueno, si la próxima jornada se pierde contra el Mirandés, sería la situación muy, muy crítica.
Bueno, y hombre con sabiduría, con la cabeza sobre los hombros para poner los puntos sobre las íes... Don Máximo Pérez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Amigo, fíjate que tú venías como a anunciar que esto al final iba a pasar con esa actitud, ¿no?
Hombre, algo de lo que está ocurriendo hace días que vamos caminando en ese sentido. Y parece que llega el lobo y a lo mejor llega antes de lo que nos imaginamos nosotros. Porque ahora tenemos la obligación de ganar.
Y es diferente.
Que es totalmente diferente. Y además debo daros una noticia. Satrústegui tiene... ligamentos cruzados. No juegan toda la temporada ya. No sé si vosotros lo sabíais.
No.
Javier Gallardo la han operado, el que estaba en el Tudelano. Y en fin, alguna noticia más. Seguís.
Madre mía, nos has dejado un poco descolocados.
Sí.
Parecía un golpe en la rodilla que le iban a hacer pruebas. Fíjate, al final lo que tiene. Vaya mala suerte también la de Satrústegui, ¿eh? Con lo contento, se le veía súper feliz y súper contento porque en teoría iba a jugar él.
Es tremendo.
Bueno, pues Masi, nos ha dejado más fríos que los últimos días, fíjate lo que te digo. En fin, el fútbol es así, pues nada, llamaremos a Satrústegui para darle desde luego nuestro ánimo y ojalá que se recupere pronto. Esta temporada, por lo que sé, ya no lo vamos a poder ver sobre el verde de los pajaritos. Después de la mala noticia, hoy parece todo malas noticias, ¿no? Lo del 2-0, lo del Numancia, hombre, también os digo una cosa, y ya para empezar a dialogar, charlar de lo que queramos. No es la primera vez, el primer momento de la temporada en el que estamos así a tiro de piedra del descenso. Ya tuvimos otro modo de reaccionar. A ver qué ocurre ahora, ¿no?
Hombre, lo que también es cierto, que cada vez queda menos.
Sí, desde luego ganas mucho.
La desventaja que tenemos ahora cada vez queda menos.
A ver, la ventaja que tenemos
y
es que
nos vienen... Y el gol, la verás, ¿eh?
Nos viene...
No olvidemos ese detalle.
Es que como decimos que si no estamos arriba, cuando estamos abajo y no corremos peligro, estando en la zona de nadie, que nadie se toma esto en serio. A ver si así no lo tomamos un poquito en serio y tenemos aliciente para ver al Numancia, porque parece ser...
Yo prefiero casi que sea un aburrimiento, ¿eh?
Que hablan de aburrimiento si estamos ahí en...
Preferimos
salvados en mitad de la tabla.
Yo, no, hombre, digo segurísimo. Pasa. Preferimos un aburrimiento ni estar ni para arriba ni para abajo que estar en esta situación. Pero bueno, yo creo que esto se va a sacar adelante y bueno, pedir a la afición, yo creo que los jugadores van a salir miércoles, jueves, viernes, que tenemos que ir todos con el convencimiento. Bueno, luego es un partido malo, pues que se pite y se diga lo que sea al final del partido, pero bueno, hay que crearle al jugador una seguridad de que en los primeros minutos contra el Mirandés hay que ir todos a una. Y bueno, pues el partido, vamos a decirlo ya por entrar un poquito, el partido del sábado, pues bueno, fue bueno, pero yo con lo que nos quedamos con el 2-0 y con la sensación de que llevamos cuatro partidos y
fue el domingo
y un punto el domingo a las 12, llevamos ya bastantes domingos y sí, lo que decía Pablo en la rueda de prensa, explícale tú ahora a un aficionado un 2-0 y bueno, y jugando el Numancia, pues bueno, no sé si yo creo que se merecería el empate, pero bueno, pero esa es la situación, que no sabemos meterla arriba.
Yo creo
el gol.
Que la única ventaja que tiene Numancia es que nos tenemos dos partidos en casa.
Eso es.
Contra rivales de abajo. Y no nos engañemos, es el crédito que tiene Numancia. O sea, si este Numancia en estos dos partidos no es capaz de sacar los puntos en casa, porque en casa es donde tenemos que hacer el fortín, porque fuera somos totalmente regulares, yo creo que el crédito del equipo, si en estos dos partidos no son capaces de tal, se pone la cosa horrorosa. O sea, horrorosa de que son X rivales directos. Y es que tenemos que ganar, lo que ha dicho Masi, tenemos que ganar sí o sí, porque la gente de abajo aprieta. El Cuenca,
está apretando,
el Racing, el Murcia, el Castilla, el Huesca espabilado, todos.
Todos quieren salir de ahí,
que están tirando todos para arriba y nosotros sí no somos capaces de ganar en casa.
Y cuenta Murcia también, que es el siguiente partido fuera de casa y está también...
Pinta la cosa muy peligrosa, porque están metidos en una franja de 5 puntos. 6 o 7 partidos, o sea, 6 equipos, perdón.
Yo vi anoche los goles en Canal Plus. La verdad que fueron muy cortos, que fue muy poquito lo que se dio. Pero vi a la defensa del Numancia muy adelantada.
Pues sí, eso.
Lo que no se puede consentir que
el portero,
La Herrerín haga esa salida. Que
no hagamos sangre tampoco de Herrerín. Que le criticamos ahora cuando falla, pero cuando no lo ha salvado.
Estamos hablando de Iñaki del partido de ayer. Sí, y del gol de ayer. Pero, y nada más vueltas. Hay que darle más vueltas.
Otros partidos más no salvado, no le hemos salvado.
Otro partido hablaremos de eso. Pero estamos hablando del partido de ayer.
Date cuenta que no se está condenando a Iago Herrerín.
Mucha gente sí, mucha gente está diciendo que solo se perdió por el portero.
Por un partido no se puede tampoco.
A mí eso me parece
uno
fatal.
Detrás de otro.
Él ha hecho salidas malas, pero claro, como los anteriores partidos hemos ganado, pues nadie se
el día del Huesca estuvo semivendido o vendido.
Sí, una por cualquiera. Hace una por partido.
Pero hay que estar al tanto.
Pero el tema es que si se gana, pues nadie se acuerda de eso. Y como se perdió, pues claro, el fallo se ve en Yago.
El segundo gol es que solo se ve un defensa ya. Es que
estaba el Numancia volcado y nada. Y marca el gol Alexander y pítalo.
Lo mismo te va a perder 1-0.
Que podía ser 1-0
que no es lo mismo.
El primer tiempo es que fue bueno.
Aquí al Huesca, hoy al Recreativo le ganamos 1-0.
No, 0-0.
O 0-0. Ahora mismo, en igualdad de condiciones, es un punto más.
Sí, pero bueno. No, pero
con el Huesca, ya empatamos
pero
a 0.
Pero con el 1-0 igual.
O sea, pero es que esto es importante.
Hombre, pero decimos siempre que con el 1-0, dice muchas veces Iñaki, pues qué más te da, ya vete arriba. El equipo lo intentó.
Si lo buscas, a veces lo encuentras y otras veces pues te clavan el segundo. Pues es que eso es ley del fútbol y eso pasa muchísimos partidos.
No, pero el primer gol, eso no se puede. No
el
debe
primer
entrar.
Tiempo fue bueno.
Eso es un fallo capital de Rodríguez.
Tiempo como tuvimos ocasiones.
Hablamos el viernes las claves del partido. Numancia ha volcado en la presión arriba. Yo creo que lo hizo bien. La clave es, pues por ejemplo, un ejemplo, ya sé que me gusta hablar mucho de otros partidos, pero en el partido Alicante tuvimos la suerte de llegar a las dos primeras y marcar las dos primeras. El Numancia tuvo dos claras al principio. El partido se fue a 0, pero bueno, yo creo que el equipo hizo tanto ridículo.
Debutó
Sí, jugó 20 minutos.
20 minutos.
¿No tuviste la sensación de cuando metió el primer gol el Huelva se acabó el partido?
Pues
porque
es que
estamos en la de siempre.
Esa era la clave del partido.
Cuando
yo creo que
se metió
habría
gol,
marcado el recreo, habría marcado el Numancia, yo creo que el partido con el que marcaba el gol se llevaba el partido. Pero incluso si lo hubiera marcado
siempre caen del otro lado.
Nagore no volvió a jugar, ¿no?
No, nada, nada.
A mí
no
me han preguntado que hable en la tertulia de que qué pasa con Nagore.
Eso lo dijimos hace 15 días también.
Bueno, yo hablo de lo que tú dijiste otro día y hablo de lo que me han dicho
gente,
a mí.
Mucha gente.
Y la gente está súper harta.
No lo entiende. Por eso decía yo antes que el crédito del Numancia y del entrenador, Machín, tiene dos partidos. O sea, el Numancia no es capaz de ganar estos dos partidos. Yo creo que el crédito de Machín no cree para más, porque es que ya se pone una cosa muy fea.
El otro día me encontré con él en la calle, estuve un ratito hablando con él, pero no me atreví a preguntarle por el tema Nagore, así como a otros, sí, le pregunté los nuevos, los refuerzos. ¿Isidoro debutó?
No. Fue convocado, pero no jugó.
No debutó.
También tenemos que mencionar la convocatoria, porque fue un tanto rara.
Ya hablamos el viernes también. un tanto, ya hablamos el viernes, y bueno, yo creo que Juanjo debería haber ido. Yo creo que un delantero, a pesar de que esté 3 días y Juanjo esté toda la temporada trabajando,
eso es un toque de atención muy grande, ¿eh?
Y también es bueno que tengan competencia, como
recién
decimos,
recién llegadito,
los dos delanteros acomodados que siempre iban a jugar o iban a ir convocados porque no había más.
Pero
eso es lo bueno también.
Me gustaría preguntar a Masi y a Jesús, aunque habéis tenido experiencias futbolísticas diferentes y sobre todo hace muchos años no es el mismo fútbol, aunque tengan las mismas reglas, ¿no? Masi, eso de dejar a Juanjo fuera. Si es un toque de atención, el toque de atención yo creo que ya se lo había dado al quitarle la titularidad, ¿no? Era suplente.
Doble toque.
Sí, lo que pasa que yo...
Si a ti te hacen eso como jugador, ¿tú qué sensación
tienes? Tengo entendido que tuvo él una conversación con Juanjo.
La tuvo.
Y entonces creo que...
Pues, y se fue cabreado.
Hubo más que otras cosas, no vamos a decir ninguna.
Solo hubo palabras. Solo hubo palabras, pero claro,
eso quiere decir que
las palabras son mucho.
La tensión es muy grande, el ambiente pues no es muy dialogante, porque es como al final lo que dicta es la convocatoria del entrenador y no la ha puesto, pues ha acabado ya al inglado. Si quiere hablar, hablará, y si no quiere hablar, no hablará, es igual. Pero yo creo que sí que tenía que haber llevado a Juanjo. Aunque no sea nada más que por, digamos,
respeto.
Por respeto, y por otra parte, amedrentar un poco a la defensa del recreativo.
Amedrentar. Bueno, sí, pero vamos a ver cómo está Juanjo.
Habría que preguntar cómo está Antonio, el Pedro Martín, porque acaba de llegar, no conoce nada.
Pues por eso precisamente, como uno está mal y el otro chaval, a lo mejor entrenando, y viene una amiga, le dice, oye,
Iñaki,
viene a debutar y tiene hecho más 3 entrenamientos, miércoles, jueves, viernes. Y la ilusión que tiene un chaval en debutar en segunda división es su debut, ¿eh? Tú no puedes ver a un delantero si es mejor o peor en un entrenamiento. Eso es una semana. Imagínate el Sevilla que puso un portero. Que ya más llega sin entrenar, a los dos lesionados.
Eso del Sevilla es por necesidad.
El tío que es bueno, eso lo demuestra con un... Vamos, si viene de entrenar con su equipo, como venía este, y venía en forma, le ve entrenamientos, al jugador se le ve enseguida.
Yo creo que Juanjo,
no nos engañamos. La forma de jugar un equipo y de otro son muy distintas.
Bueno, muy distintas.
Claro, la pregunta del millón es, ¿en 3 días se pueden coger los conceptos tácticos del equipo?
En 3 días y en menos, porque el equipo el miércoles hizo un entrenamiento físico, el jueves hizo partidillo y el viernes hizo un entrenamiento, como todos sabéis, de fútbol. El volei y todo eso. En un entrenamiento tú no puedes saber si es mejor que Juanjo o no. Yo lo que dice Masi, falta un poco de respeto, y Juanjo se fue cabreado.
Pero que no sea el respeto de Machín, si hubiera tenido oportunidad y hubiera tenido más delanteros, más alternativas, lo habría sentado antes ya. Por el rendimiento que está dando, yo creo antes. Que si hubiera tenido más alternativas,
te lo he dicho antes, Iñaki, y si están acomodados y solo van esos dos.
Eso no justifica el que no vaya y que vaya a Huelva. Porque si no va a Huelva, ¿quién va?
Pero pues ya fue Lago, pues,
sí, Lago, y estamos
fue
en
Natalio.
Pero hay una cosa, Juanjo no se puede cabrear, porque está demostrando, está saliendo a jugar y no está respondiendo
a
lo que le pide el entrenador.
Un gol lleva.
Tres. No está afortunado por lo que quiera que sea.
Yo lo que sí es cierto,
¿sí
que
no? Y yo contra Juanjo no tengo nada personalmente.
Si personal no tiene nadie, estamos analizando lo que hace dentro del campo.
Exacto.
Y lo que hace dentro del campo, yo creo que hay un abismo entre el Juanjo del año pasado y el Juanjo de este año.
Es un Juanjo con mucha voluntad,
porque fue Lago Junior y no fue Juanjo. A ver, ¿cómo justificas que Lago Junior vaya?
El Lago se ha pegado un tiro. Y el tercer cambio fue que se ha tirado prácticamente 4 meses en la grada.
Me lo pones más difícil todavía.
Yo tengo que explicaros que muchas veces las convocatorias, no siempre es así, ¿no? Pero muchas veces tienen que ver también con lo que se ve en el trabajo diario. Y en el trabajo diario, yo te aseguro que Lago Junior se ha ganado las convocatorias, ¿eh?
A mí me consta concretamente, yo hace tiempo que no veo, pero los que van, que conozco a algunos que van, uno de los que mejor entrena es Gorka Larrea.
Sí.
Y sin embargo, de nada le sirve.
Bueno,
porque prácticamente no juega nada.
El otro día jugó y te recuerdo que se pagó eso sin jugar la mitad de la temporada, sí que le ha servido.
De nada le sirve que entrene bien.
Antes estaba sin convocar, ahora va convocado y va jugando va jugando. Es la situación de no contar con él para nada y poquitos minutos, jugó un poco
ahí
más.
Ahí está también el buen profesional, que dice, bueno, yo no he contado conmigo, sí, me dejo y me quedo la grada tal y fuera
rojo, pero él siempre
a entrenar todos los días.
Pero vamos a ver, ¿cómo puede justificar el que no juegue en la REA si efectivamente hace buenos entrenamientos? ¿No decimos que en el entrenamiento es donde se consigue el puesto? Sí. Entonces, parece que es una contradicción.
Claro, pero
que,
el
que
de gente...
haga buen entrenamiento y que no juegue. A mí me parece... Vamos,
yo la vez que he visto
yo no soy tanto...
A la REA en el campo, la verdad es que no está muy afortunado.
Bueno, claro, pero por eso sorprende más el cambio que hizo el otro día en casa. Ganando y quita a Natalio, por ejemplo. Pues yo eso, pues me cuesta más asimilarlo. Porque,
lo bueno, repetía en Huelva, ¿eh?
Ya, bueno, sí. Por eso, pero que... Pues a mí, por ejemplo, me cuesta saber, porque es tu delantero, lleva 10 goles, y si tienes que quitar otro.
Pues yo creo que...
lleva 10 goles, pero lleva ya 5 bueno, sin marcar.
Yo he hecho la pregunta. ¿Qué pasa con Nagore?
Lo que pasa te lo explico yo, que Mister prefiere a Antonio Tomás, está clarísimo.
Claro, pues bueno, si así nos va.
Bueno, si vosotros, de todas formas, ¿creéis que simplemente cambiando a Nagore por Antonio Tomás en Numancia cambia de la noche a la mañana?
El otro día en casa sí, segurísimo. Y de hecho, mira el cambio que hizo, y no lo, ya lo comentamos, que no le quitó en el minuto 20 y tantos otra vez, por no matarlo. Porque si no, lo hubiera quitado.
¿Por qué mantiene a Bedoya estando tan mal?
Bueno, al margen de lo de Bedoya, que podemos hablarlo ahora, yo quería preguntarle a Iñaki también, ahora que estamos hablando de Nagore como jugador que personifica el posible cambio en Numancia, ¿cuántas veces ha pedido la gente de los pajaritos a Cedric? Ahora juega a Cedric y tampoco ha cambiado la cosa.
También, a ver, ahí te doy la razón, sí, también. Cedric, la verdad, que no está siendo tan resolutivo como otros, pero bueno, pero Cedric es el tipo de jugador que en una pincelada, en una acción, y lo vimos en Gijón, en una jugada... Te la lía, te la prepara y son 3 puntos. Y son de esos jugadores que a mí personalmente, aunque estén mal, sí que los pondría. O sea, por ejemplo, Bedoya es capaz de, estando mal, te saca una pincelada y te da el partido. ¿Por qué? Porque tiene esa calidad. Y esa calidad nunca sabes cuándo vas a ir.
Otra pregunta que me hacen, que ¿qué es lo que le ocurre a Julio Álvarez?
Hay muchas preguntas.
Yo hablo en nombre de aficionados.
Me parece bien, para eso estamos.
La
¿no?
pregunta
para
que hice yo hace un mes, le renovaríamos... Ya lo escuchaste a Iago el otro día, la lesión que tiene.
Claro.
Pero es no, compleja.
No, es compleja, es de...
Pero para ir con Venezuela sí, ¿no?
De 4 meses. Dijo,
para ir con problema en la rodilla, que se le sube al isquiotibial.
¿Pero qué va a ir a jugar con Venezuela según estás?
Si él
a
Madrid, es el, entrenamientos, si él es el que más tiene que querer no. jugar por sus intereses, porque el año que viene si no juega no tiene ningún equipo. Claro. Él tiene muchas ganas de jugar. Lo único que, bueno, la gente ya está empezando a especular pues todo tipo de cosas.
No, yo personalmente estoy con él, sí, y sí. Está hecho polvo y muy bajo de moral, diciendo que no, que las lesiones lo están matando, vamos, que de verdad que está hecho polvo. Hablé el otro día con él y...
Esa conversación subterránea, ¿qué querías decir? A ver. Mira, además ha escuchado, ¿eh? Sí, también te lo digo.
No, que digo que a ver, que estamos hablando de Julio otras veces. Decir, sí. Hemos dicho que luego resulta que también venía de 5 o 6 partidos sin jugar... Uh-huh. Y luego llega el partido de Madrid, se sale la leche y otra vez desaparece. Y yo decía, digo, ¿y si ahora jugamos al otro partido contra otro fuerte? Digo, ¿tú crees que jugaría?
Ya hemos jugado partidos.
Yo creo que a lo mejor sí que.
No, pero si fueron a hacerle una resonancia,
sí, sí, sí. Está claro que algo tiene que tener, porque se le está pasando el arroz.
No, ese, yo no he dicho que sea cuento. 12 partidos ha jugado, ¿eh? 12 partidos.
Iñaki se le está pasando el arroz de la temporada y no llega al mundial ni llega a
cuando
nada.
Está curado de la lesión, gastroenteritis, tal. Es que la verdad.
12 partidos ha jugado.
Y con lo que ha hecho ahora, lo ha dicho Héctor, yo creo, bastante claro. A ver quién le ficha el año que viene.
Es que es el máximo interesado en jugar. Si es que si no juega el año que viene, ¿a dónde va? Bueno, sí, al Numancia. Tiene un contrato con posible renovación por partidos y es el primero que quiere jugar partidos, porque si no, no va a renovar.
Y ahora la pregunta es, ¿le interesaría el Numancia? Porque a lo mejor con los números en la mano, a lo mejor no te interesa.
Con los números y con los minutos no interesa.
No interesa. O sea,
tengo aquí un periódico.
Julio Álvarez suelto.
Tengo un periódico que es el AS, de fecha... A ver si me entero yo. 1 de febrero de 2013, donde en los fichajes, el Numancia aparece lo siguiente.
Interesa.
A ver, un momentito, por favor. El fichaje, Pedro Martín, Atlético de Madrid. Isidoro, Polonia, Varsovia. Y Luis Morán.
Ahí se han equivocado.
¿Este Luis Morán de dónde es?
Es del Sporting.
Sí, era del Sporting.
Pero vamos a ver, que aquí pone como que lo ha fichado el Numancia.
Luis Morán del Sporting, es del Sporting, ¿no?
Hombre, Masi, no sé si te sirve de algo, pero a los entrenamientos no va.
No, yo, vamos, simplemente que yo no me invento nada.
Estaba en el AEK Larnaca de Mario. Estaba en el AEK Larnaca de Mario, pues sí, seguirá, os habrá ido.
Mario tampoco está allá, ¿eh?
Ahora está en Bakú. Azerbaiyán, o...
Sí, Azerbaiyán, Bakú.
Sí.
Hombre, pues ahora el Numancia tendrá que fichar, ¿o qué? Con el Sinders Satrústegui tendrá que fichar, bueno.
Hay un central marcando goles en el Almazán, a lo mejor. Pues...
Un momento, Juanma, ¿cómo está? ¿Está ya bien?
Hombre, yo para esta semana está ya.
Y digo lo mismo de la semana pasada, ¿eh?
Espera.
La digo la semana pasada. Demos continuidad a Javi Bonilla, segundo partido que ha jugado y destacado.
El mejor.
El mejor el otro día en Huesca y destacado el otro día en Huelva. A lo mejor, yo no sé qué es la perspectiva que tendrá el club, pero yo creo que... Si lo está haciendo bien y se está ganando, debería de seguir.
¿Cómo no traes a Javier Bonilla?
Mal, se lo ofrecemos a ver si quiere venir el próximo
día. El otro día me lo presentó Bedoya.
Un día que podamos, lo digo, hombre.
Ahí en la calle.
Una cosa.
Bonilla, no conocía.
¿Cómo reaccionáis cuando a través de los medios os explicamos que Satrústegui era el elegido para jugar contra el Recreativo en lugar de Javi Bonilla?
Incomprensible, absolutamente incomprensible.
No estoy de acuerdo contigo.
Yo lo dije el viernes y un chico que sale y hace el partido que hizo Javi.
Pero
vamos, yo lo expliqué el viernes y Pablo buscaba pues defender más por la banda de Chuli. ¿Qué pasó? Gol de Chuli y el segundo gol por la banda de Chuli. Hay que buscar. Si Pablo cree que en los partidos de casa el equipo va a atacar más, pues se juega a Javi en casa y fuera.
¿Has visto jugar a Javi Bonilla en los juveniles?
Tercera.
¿Y en los juveniles has visto jugar?
Y juega de extremo.
Bueno, es jugado de extremo.
Extremo media punta.
Y puede jugar
o pivote.
Satrústegui de lateral izquierdo y Bonilla de extremo izquierda y Cedri de extremo derecho.
Sí, pero yo digo, con el partido que hizo contra el Huesca, me parece, vamos, incomprensible.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero no. En Huelva necesitamos un poquito más de contundencia defensiva. Eso está claro. ¿O no entiendes? Porque a Bonilla aquí le tocó defender poco. Tú lo viste.
Nada,
que
nada.
No tuvo
una
trabajo.
O sí, y la sacaba.
Entonces,
bien.
Es un jugador distinto, ¿no? Para jugar en casa puede ser. Pero jugar fuera, yo a Bonilla no lo veía.
De todas formas, me ha dado la sensación, Héctor Reyes, de que está señalando los errores de los goles de Numancia por lateral izquierdo. ¿Falló Bonilla?
No, yo lo decía el viernes que ojo por esa banda y casualidad que vinieron por esa banda los dos.
Pero fueron errores, no, pero fueron errores defensivos, ¿o no?
Que no, que no tiene culpa, pero bueno, que...
Entonces es una casualidad.
Yo creo que Chuli ha marcado ya 12 goles y por esa banda venía todo el peligro del Recre. Yo creo que Pablo buscaba a Satrústegui más contundencia defensiva.
Que hablan de él muy bien.
Luego, de que marque el gol Chuli, no lo tiene él.
Lo
tiene la cagadita, perdonadme la expresión,
que hizo
el portero. Eso es, ese es el gol. No, porque Chuli se aprovechó de él.
Sí, refiero a que me ha dado la sensación, por lo que decía Héctor Reyes, de que Machín tenía razón, por los errores venían por el lateral izquierdo, pero a lo mejor, si no vinieron los errores por ahí, hizo un partido serio también.
No, que lo hizo serio, hizo el que mejor, sacando la estrategia, defendiendo, atacando.
Con lo cual,
y ojalá que siga. Bueno, es que ahora va a seguir ya, porque sin Ripa, sin Satrústegui, pues bueno, ya.
Más que
salvo que haga alguna cosa más rara ya, o Juanma lateral.
Los medios de comunicación que radiaban el partido
de Huelva lo destacaron.
Decían: este chico está en todos los lados, le pega de cualquier lado, lastrante. Joder, pues
como
él no lo ha podido hacer.
Como Edu Gil el año pasado en Sabadell, que hizo un muy buen partido también.
Que es un chaval joven, que tiene que atarse a la categoría,
que tiene que
apostar, todavía. Que el Numancia tiene que apostar por esta gente.
Antes de continuar, Jesús, ¿has preguntado por?
Isidoro.
Mira, pues luego te lo cuento.
Un tatuaje. Soy profesora, trabajo con niños. Cuando voy a trabajar, me he visto de niña buena y lo escondo. Supongo que todo el mundo tiene que dar una cierta imagen, a veces, ¿no?
Seas como seas, hay unas gafas creadas para ti. Elige entre más de 1000 modelos, solo en multi Ópticas Tusmo por 56.
Jueves Lardero en Camaretas con Pintacaras y Menú Lardero.
Viernes desde las 6:30 p.m, gran fiesta de carnaval con espectáculo de marionetas, cuentos, karaoke y concurso infantil de disfraces.
Los carnavales en familia se viven en Camas.
Decimoterceros encuentros gastronómicos del Ibérico de Bellota en el Fogón del Salvador de Soria.
Durante todos los fines de semana del mes de febrero, disfruta de los manjares del cerdo con el buen hacer del maestro Tomás de Francisco y su equipo de cocina.
El Fogón del Salvador te invita a los nuevos encuentros gastronómicos del Ibérico de Bellota.
Haz tus reservas en el 975-230-194.
Fines de semana hasta el 24 de febrero.
Ya está aquí Diel.com, el portal donde encontrarás la actualidad diaria de nuestra liga. Entra ya y descubre nuestro fútbol en una nueva dimensión. Laprovincial.com.
¿Te has enterado? Llega la recta final del Plan Pibe de Opel. Si cambias tu antiguo coche por un nuevo Opel, te llevas hasta 6.000 euros de ahorro en toda la gama para que disfrutes de la mejor tecnología alemana. Yo me voy corriendo a por un nuevo Opel.
Date prisa. Llegan los últimos días del Plan Pibe de Opel. Aprovechalos y disfruta de la mejor tecnología alemana al volante de tu nuevo Opel.
Opel Gemoya, Avenida de Valladolid 78, Soria.
Neumáticos de todas las marcas, mecánica rápida, frenos, cambio de aceite, amortiguadores, baterías.
Con la garantía de Euromaster, los neumáticos necesitan expertos. 975 22 70 70.
Recauchutados Miguel en Soria, en Eduardo Saavedra, Polígono Industrial Las Casas y Polígono Industrial de Almazán.
Todo el fútbol en Digital Plus. Distribuidor oficial en Soria, Casa Zapata.
En tus desayunos, meriendas y, por supuesto, en tu café de cada día, elige lo mejor. York, tostadas con mantequilla y mermelada, tostadas mediterráneas, tortitas y croissant a la plancha, chocolate con nata y churros, desayunos especiales. York, productos artesanos, productos sanos y naturales en el mejor ambiente. Momentos de calidad, momentos York.
Encuentra las y resultados deportivos en www.deportesoriano.com, la Wikipedia de nuestro deporte.
Bueno, continuamos aquí en nuestro tiempo de análisis del partido del Numancia, con las cosas que estábamos contando. Preguntabais por dos temas, se nos han quedado en el tintero: hablar de Isidoro y hablar también de Bedoya. ¿Por dónde queréis empezar?
Yo el tema de Bedoya no sé, no.
Isidoro, ¿cómo está?
Bien, físico, está bien, físicamente está bien, está bien.
Es que no puede jugar uno de izquierda, no podría jugar.
Buah. Es más distro, ¿eh?
Es más zurdo, como decíamos, cerrado. Pero bueno, yo creo que el próximo fin
es a Javi o a quién.
A Isidoro.
Isidoro zurdo.
No es listo. No, es de lateral derecho, cerrado, vamos. Ah, no, que el próximo día, pues bueno, lo más normal es que siga la misma defensa.
Físicamente es débil, así, vamos, de contexto.
No, es que no lo he visto,
Yo sí,
de verlo.
Bueno, lo que está claro es que con el fichaje de Isidoro ya Unai pasa.
Sí, eso sí, eso seguro.
Pasa ya.
Pasa a segundo plano.
Pasa ya a formar parte de la grada. Y yo en el tema de Bedoya, la verdad, o sea, lo que estaba diciendo antes, yo creo que es que Bedoya es de los jugadores, como Cedri, son de los jugadores que te pegan un chispazo y tienen esa calidad y te arruinan los partidos. Entonces, lo mismo que hemos dicho otras veces de Julio, que decía Julio, sí, que decía Jesús, es que Julio, pues Bedoya, Cedri son ese tipo de jugadores que a lo mejor no aparecen y es verdad que Bedoya no es el mismo Bedoya del año pasado, pero se le ve, tú le ves jugando y tiene esa calidad. Tiene calidad, pero está más aceptado o menos aceptado. Pero
en una zona determinada.
Pero ¿y aquí y cuál es el sustituto? ¿A quién pones que tenga esa calidad? Es que no hay nadie.
No, pero en una zona determinada. Con la defensa no puedes, ¿eh?
Mira, ya lo criticamos la semana pasada, que contra la Huesca tenía que bajar prácticamente hasta la defensa a recibir balones. Y eso no me parece normal y no es normal. Pero hombre, que tiene que estar en el campo. Es que no hay sustituto para Bedoya. Es que el Numancia no tiene un juego de esa calidad.
Algunos se ha planteado que, por la pregunta, digo, da la sensación de que habrá mucha gente que piense que hay que sentarlo. ¿Alguno ha pensado que habría que darle también un relevo? ¿No estáis todos en que debe jugar?
Más si no está bien y hay otra gente ahí, lo más de encontrar, ¿quién?
Ver, es que no lo hay.
Bonilla podría jugar en esa posición, no.
Ya está de lateral, ya no le toquen más.
Bonilla es un jugador que va a jugar ya si juega de lateral. Pero es que Bedoya te da el último pase. Bedoya tiene la calidad del último pase. El juego
eso, interior. Es eso es lo que falla el Numancia.
Claro.
Eso es lo que hace Julio Álvarez.
Y a lo mejor Javier del Pino está en esa posición.
Ya, pedía jugada. Ha habido fases que ha jugado del Pino y al final estuvo, tampoco.
Gijón también, ¿no? En Gijón jugó en media punta y sí, volvió loca la defensa y podía ser una variante. Pero bueno, viendo el próximo
rival
que
se mira antes. No es el del Pino de antes. No,
pero está ahora mismo bien, ¿eh? Yo lo veo ahora mismo.
Ahora está en el mejor momento de la temporada, yo creo. Sí. Pero vamos.
Todas formas, la prueba la tendremos el domingo.
Sí, el domingo.
Y luego al siguiente.
Yo solo pido, por favor, que no sea un partido como el de la ida. Que tuve, no sé si el placer o desgracia de verlo, y fue horroroso.
¿En Anduba?
También se mereció Numancia ganar, pero.
Pues pudo ganar y pudo perder, pero fue horroroso el partido.
Bueno, el equipo próximo domingo.
Yo recuerdo que se habló bien del equipo en ese partido.
Pudieron ganar, pudieron perder, pero.
Claro, que tiene Jesús ganar de 11.
No, digo el 11 para el próximo domingo, ¿no?
Lo mismo, pues bueno, puede pasar de todo.
En la derecha,
la portería
al bueno,
está la
digo, al bueno, digo a Malón, perdón. A Malón, a los dos centrales
sí,
que están jugando.
A Jayo,
y Juanma
que
de izquierda, no es problema, ¿no?
No, yo creo que va a seguir Paco. Va a seguir Paco Regalón, va a seguir Jallo.
No, hablo de...
Del lateral izquierdo.
Javi.
Pues ya, Javi. como lo quites ahora, también lo matas.
Es que lo matas, es que si ahora mismo en los partidos está haciendo, si lo quitas...
No, va a jugar Javi.
Es que por la misma razón tenían que estar matados hace tiempo algunos.
Yo creo que el único cambio que Pablo tiene que analizar es el del doble pivote. Uno de los dos... Porque en casa el último partido se vio que uno de los dos no... O Antonio Tomás Osuni, uno
también
de los dos.
Hay que ver el partido, las características, que va a ser igualito al del Huesca. Eso lo sabemos todos, va a ser un partido de mono de trabajo.
Pues si va a ser igual que el otro día,
defensa estática del Mirandés.
Que vendrán a poner atrás,
van a venir con mucha gente, no sé si vendrán... Y se llevan ya dos victorias seguidas.
Están ahora...
Y como gane nos adelanta.
El Mirandés es un equipo que juega bien.
¿Cuántos puntos tiene ahora mismo?
Juega apenas fútbol,
está a dos puntos del Numancia.
27.
Y bueno, y un tal Díaz de Cerio que como marque aquí, la gente se va a cabrear el doble.
Pero ya no es cuestión de que se cabre, él tiene que hacer su trabajo y fuera, ya está. Y si tiene que meter goles, pues
juega
pues
defiende los colores.
Mal gestión a nosotros que lo teníamos y no fuimos capaces de renovarlo, así
que
claro.
De que a lo mejor si Pablo no hubiera seguido el año pasado, hubiera seguido.
Culpa nuestra. Culpa del Numancia. Ese jugador, se va a quedar, y si no se ha quedado es por culpa nuestra.
Sí, no hay más.
O sea, no nos vale lamentarnos y luego nos mete un par de goles.
Bueno, que tampoco sabemos qué habría pasado si se hubiese quedado, ¿eh? Tampoco lo sabemos.
Bueno, pues ya demostró el año pasado que lo poco que jugó metió gol y los números están ahí.
Había ratos que salía, metía el gol. Pero había partidos que lo ponías desde el principio y no respondía al
tercero. Había partidos que, gracias a él, ganamos.
Sí, bueno, de hecho, cada vez que marcaba los puntos era una cuestión de economía tremenda.
Y clavadito al Mirandés. Empezó de suplente, jugó 20 minutos con el Huesca, lo hizo bastante mal. Luego jugaron en Jerez y marcó dos Goiría, ganó el Jerez 0-4 y a partir de ahí, cuando fuimos dos a Miranda, pues lo mismo, nos dijo, pues a luchar y mira ahora, ya estaba de titular y iba ya 7 goles.
Y ojito con el Mirandés, que tiene buen equipo, que es buen equipo, la gente dice no está ahí abajo y tal, el Mirandés es un equipo que nos puede dar un
que
susto.
Comentábamos al principio que ahora los de abajo
aprieta,
que son muy malos pero que aprietan, vamos. Oye, el Racing
hay
ganó,
que tener en cuenta que el Jerez lleva dinámica 12. descendente, y es el único que no ha ganado este fin de semana. El Numancia también lleva dinámica descendente, y en estos casos eso suele decir que cuanto mejor un equipo que va de abajo arriba que uno que va de arriba.
Sí, todo es clave.
Las rachas, las dinámicas...
Es que la obligación de ganar siempre hace, digamos, que tengas cualquier miedo, no tienes...
Bueno, es que...
Pero la obligación la tiene el Mirandés también.
Pero el Mirandés, por ejemplo, viene aquí, saca un empatito en casa... Y después de haber ganado en su casa, viene aquí fuera un campo Numancia fuerte y se va contento. El Numancia empata el domingo y no vale para nada. O sea, pero para nada porque se te comen.
Hombre, en punto...
Siempre lo que sea, sumar es bueno.
Héctor, si vamos a poner el empate contra el Mirandés, es malo.
Empate, pero si se empata sería un mal menor, ¿no? Siempre.
Hombre, claro que es un mal menor.
Depende de cómo se ve los de abajo.
A nivel clasificatorio...
En los dos partidos, ganarse 6 puntos, yo creo que a mi juicio es malo el resultado.
Hombre, lo bueno también, si podemos ver algo bueno, es que los de abajo juegan fuera de casa también.
6 o 4 como mínimo. O sea,
que recordemos que esta jornada, todos unos... un par de X y el sorpresón del Racing. O sea, que vemos como los equipos de en segunda pues pasan sus objetivos pues por ganar el 60% en casa.
Hay mucha igualdad, cualquiera te puede...
Gijón están muy tocados en Gijón.
Hay equipos abajo muy peligrosos, pero muy peligrosos. Está el Castilla, está el Hércules, el Huesca, que ya lo vimos el otro día, que son un...
¿Y qué fichaje? ¿Y Dani Pacheco? ¿Cómo me explicas tú que el Huesca ficha a Dani Pacheco? ¿Por Petón o por los representantes? Pues es un jugadorazo, ¿eh?
Pues Nacho Novo, ese es el que intervino para que viniera. Claro. Porque era jugado en la Liga Inglesa.
Pues fíjate, eso es la clave. Esa es la clave de tener un jugador
que hizo en el segundo gol del Huesca.
Puntera y sin ángulo.
A lo mejor tenemos que plantearnos que el Huesca tiene mejor dirección deportiva.
pues puede
porque,
ser.
Porque
pues
no creo que lleve más Huesca, contactos, o más Huesca tenga o sea mucho mejor club que el Numancia. Yo creo que están parecidos a la par.
Bueno, se nos va a acabar el tiempo. A mí sí me ha parecido interesante lo que ha dicho Jesús. A lo mejor si Juanma está bien, Juanma puede jugar de lateral izquierdo y se puede cargar a Bonilla. ¿A vosotros os puede gustar?
El acabose ya.
¿Os puede gustar o no? ¿Os puede gustar o no? Pero si poder
acuerdo,
hacerlo.
De acuerdo que
se pero jugado, poder hacerlo, no puede hacerlo.
Por la misma razón, podría estamos jugar jugando Juanma en el centro campo.
También, podría ser.
Que también ha jugado en el Oviedo en el centro campo.
Eso es, que no nos debe extrañar tampoco nada.
O sea, que esas cosas.
Vamos con los votos. Maxi, mejor jugador y pura sangre.
Pues yo no vi nada, o sea, no te puedo decir nada. Vale. Hablo de oídas.
¿Pero quieres hablar de oídas o
no,
pasas?
No, mi voto de oídas es Javi el
Bonilla,
el que mejor lo hizo. Y me parece que Javier del Pino, que también yo he oído que lo hizo bien.
Perfecto. Iñaki.
Bueno, yo creo que también de oídas lo escuchamos por la radio y destacaban en la labor de Cedric, incisivo y Bonilla. Pero fiándonos de lo que nos dijeron en la radio, pues yo creo que tenemos que dar sus votos.
Héctor.
Bonilla el mejor jugador y se lo vamos a dar a Del Pino también. Puro sangre.
¿Y Jesús?
Pues yo coincido con Héctor. Y con ella,
y con Maxi,
jugador y con pura sangre a Del Pino.
Don Maxi, que tengamos hace una buena semana. Gracias por venir, ha sido un placer.
Muchas gracias, a ver si calentamos un poco a la afición. El vis a vis por la calle, qué buena falta nos hace.
La verdad que sí. Iñaki, un abrazo fuerte.
Igualmente, esto.
Da recuerdos a todas tus seguidoras.
Sí, a todas.
Que son muchas, me han dicho, ¿eh?
Eso parece.
Ojo a la audiencia, ¿eh?
Estos Reyes.
Muchas gracias.
Tú también.
Y bueno, nos vamos el viernes.
Que ha venido una amiguita a verte por aquí, ¿no?
Eso es. Muy bueno, bien. Oyentes anda de siempre.
Ahí. Eso está muy bien. Y Jesús.
Pues nada, a ver si el próximo día estamos con más ánimo, ¿eh?
Ojalá que sea así.
Cantando una victoria del Numancia.
Bueno, pues ya lo han escuchado. Nuestro tiempo de análisis. A mí me parece que cada vez hacen mejor esta gente, ¿eh? Muy grandes. Hasta mañana.
Deportes.
COPE Soria. Estar informado.